En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes en estos momentos. Las 6 y 12 minutos para aquellos que nos estén escuchando en directo. La hora que cada cual tenga en su cronómetro para los que nos siguen a través de los podcast de la web de COPE Granada. Sean todos bienvenidos a este de Cruz de Guía. Durante todo el año, ya lo saben, les ofrecemos información cofrade a través de los podcast y las noticias de la web de COPE Granada en el apartado Cruz de Guía. Y ahora en Cuaresma también les ofrecemos este formato tradicional en el que atendemos la actualidad de las cofradías granadinas. Todo tal y como venimos haciendo en COPE desde hace ya más de medio siglo y bajo esta misma histórica cabecera de Cruz de Guía. Hoy es el primer lunes de la Cuaresma. Y el pregón de la Semana Santa que ayer pronunció Pepe Espinel en el Teatro Municipal Isabel la Católica es el gran protagonista hoy de nuestro espacio, en el que también vamos a hablar de música cofrade y de costaleros. Pero antes de entrar en materia, permítanme una serie de consideraciones. Esta Semana Santa que tenemos ya a la vuelta de la esquina es muy temprana, debido a que es una celebración que depende del calendario lunar, tiene un carácter variable. La fecha más temprana en la que puede ser Domingo de Ramos es el 22 de marzo y este año casi va a ser el 24 de marzo. Se había especulado a lo largo del curso de cofrade que ya llevamos con la posibilidad de que en esta Semana Santa se ampliara la carrera oficial. Ello obedece, entre otros asuntos, a la gran demanda que hay de palcos. Finalmente no va a ser así, puesto que no se llegó a ningún acuerdo por parte de las cofradías granadinas. Se barajaron dos opciones, una comenzando la carrera precisamente la carrera de la Virgen y otra llegando hasta la Plaza de Gracia, pero finalmente el asunto ha quedado aplazado para continuar su estudio de cara al futuro. Este año tenemos además tres efemérides cofrades que no podemos olvidar. Las cofradías del Santo Sepulcro, la conocida como habitualmente la del Santo Entierro, y la del Silencio cumplen 100 años. En el caso del Santo Sepulcro tendremos que hablar del centenario de su reorganización. Ya cuando abordemos el asunto entraremos en detalles. En el caso del Silencio, en realidad había hermandad con anterioridad a la creación de la actual, pero se decidió también partir en este caso de cero. Entre los actos previstos con motivo de este centenario del que les estamos hablando a todos ustedes de las dos cofradías, pues destacan el Vía Crucis, por ejemplo, de la Federación de Cofradías, que va a estar protagonizado tanto por la Soledad de Santa Ana, titular mariana del Santo Sepulcro, como por el Cristo de la Misericordia, el del Silencio. Será este viernes cuando tenga lugar ese Vía Crucis de la Federación. Atención, porque la salida está prevista a las 6:30 de la tarde, 18:30, desde la parroquial de San Pedro y San Pablo. Tiene previsto llegar a la catedral a las 8:20 y el rezo del Santo Vía Crucis está programado para las 8:30 en el interior del Templo Metropolitano. Va a ser una oportunidad histórica. Van a volver a estar sobre un mismo paso la Soledad de Mora y el Cristo de Mora. Creo que no se puede igualar nada en cuanto a la escultura procesional en toda España. Dos joyas de primerísimo nivel. Y también, por cierto, estamos hablando en este año de una tercera efeméride, el nacimiento del autor de estas dos tallas, el inmenso, el gran José de Mora, que nació en Baza. A lo largo de estos programas hablaremos de Mora, de la cofradía del Santo Sepulcro, de la del Silencio. Y antes de abordar el asunto del pregón que ayer pronunció Pepe Espinel, una noticia que es muy esperada y creo que va a causar expectación. La Virgen de las Angustias, la patrona de Granada, va a volver a ser expuesta a la veneración de los fieles este sábado 24 de febrero a partir de las 5 de la tarde. La imagen de la patrona de Granada fue retirada al culto público el pasado 14 de noviembre con motivo de la restauración que está llevando a cabo un equipo dirigido por Dionisio el Goso. si alguien llega a la basílica, a lo mejor no lo percibe, porque en el cristal a través del cual se venera habitualmente a la patrona hay una fotografía que la reproduce, y muy bien hecha, por cierto. No han trascendido todavía muchos datos en torno a cómo se va a presentar la Virgen de las Angustias este próximo sábado tras su restauración, pero hemos podido conocer, por ejemplo, que lo hará de una forma muy cercana a los fieles. Nos dicen que como nunca ha estado, o sea, vamos a poder ver a la patrona muy cerquita, y va a estar vestida con el ajuar que le regaló la reina Isabel II. Esta es la sintonía de COPE, estamos en Cruz de Guía. Hoy en Informando COPE, José Espinel pregonó ayer la Semana Santa de Granada de este año 2024. El orador es miembro de la Cofradía de Jesús Despojado, en ella tuvo distintos cargos directivos, y adjunto al hermano mayor de María Auxiliadora, de la Archicofradía María Auxiliadora de la Alhambra. Esto es como un vicehermano mayor. Jurista de profesión, ha realizado estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia y fue presentado por el sacerdote Daniel Barranco, con el que le une una gran amistad desde hace varios años. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo. Además, en la mesa presidencial estuvieron las siguientes autoridades: la alcaldesa, Marifran Carazo, la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz, el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, el teniente general del MADOD, José Manuel de la Esperanza, el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López, y también el presidente, perdón, el sacerdote diocesano y de cofrade, el reverendo padre don Daniel Barranco, que fue el encargado, como hemos dicho, de presentarlo. El pregón contó con la participación de la Banda Municipal de Música, dirigida por Ángel López Carreño, y también hubo música para ilustrar las palabras del orador mientras hablaba, concretamente un piano que interpretó el compositor Elías Santiago, con una magnífica selección de marchas granadinas. Escuchemos el romance con el que, tras la salutación y la dedicatoria en la que estuvo presente el padre del pregonero recientemente fallecido, comenzaba este pregón de Pepe Espinel.
¡Qué bonita está Granada al romper la primavera! Te vistes de otra manera soñando con su llegada, y hasta el azul de tu cielo enamora al pregonero cuando abre su ventana. Que se abran ya las puertas y avancen los nazarenos. Hilera tan esperada, siempre siguiendo tu cruz, anonimato de luz y antifaz de madrugada, sandalias por donde pisan, que ya llega Dios, avisan con vestimenta sagrada, que avancen todos los tramos, que llega la algarabía, revuelo de monaguillos, repeinaos esos chiquillos que reparten la alegría. Para mí quiero esa estampa, acompaña la sonrisa, se clava como divisa. Esclavinas y ropa blanca, los elegidos de Dios van tan cerca del Señor porque son nuestra esperanza. Espera, que ya estoy viendo, los ciriales están subiendo y está la nube de incienso regalándonos su olor. ¡Qué nervios tengo, por Dios, que ha sonado el llamador! Tus ángeles ya están dentro, que son los pies del Señor que caminan al encuentro de este pobre pecador. El sol da brillo al canasto, ya se ven tus guardabrisas, vamos a tierra, señores, que del cielo...
Así comenzaba la intervención de Pepe Espinel, un pregón clásico en el sentido de que iba recorriendo todos los días de la Semana Santa por orden cronológico, y entre ellos fue intercalando distintas alusiones a aspectos relacionados con las cofradías de Granada, como es el caso de la radio. Y especialmente emotivo fue este momento, en el que el pregonero recordaba a su hijo fallecido justo cuando llevaba, creo que eran 17 semanas, nos comentó, de gestación. Fallecido antes de nacer.
Déjame que te cuente. Ahora que tengo el corazón abierto a un canal y ya no existen secretos entre tú y yo. Una preciosa historia de amor a la vida que tiene como testigo a mi niña de Santa Ana. Cuando esperábamos allá por 2017, Laura y yo, el nacimiento de dos preciosas criaturas que nos había mandado el cielo, las que serían nuestro tercer y cuarto hijo, quiso la vida que en la semana 17 de gestación dejara de latir el pequeñito corazón del que sería nuestro hijo Manuel. En un frío hospital de Motril, la noticia dejó el alma tan herida que parecía imposible lo que los médicos decían. El pequeño permanecería junto a Loreto durante los meses que faltaban de gestación, convirtiendo el embarazo en alto riesgo. Un amigo de los de siempre, hijo de Nuestra Señora de la Esperanza, nos pidió esa última ecografía para situarla junto al vientre bendito de la Madre de Dios que vive en Santa Ana. Junto a ella vivió sus cultos y paseó triunfante bajo su paso en aquel Martes Santo. Soñó en su capilla con una primavera llena de flores y junto a la Madre de Amores estuvo hasta el mes de julio. Nunca he tenido mayor tranquilidad que sentir que la esperanza de vida de Loreto estaba en sus manos, en su vientre, en su regazo, como lo estuvo el mismo Cristo. Hoy Loreto tiene 6 años, la fuerza de 2 corazones y la sonrisa más bonita del mundo. En tu cintura, para siempre prendido el deseo de la vida, nunca dejes de pedirle y darle gracias a la Madre de Dios. Ella es y será siempre nuestra esperanza.
Como ustedes pueden comprobar, un momento que encogía el corazón. Y al final volvió a sonar de nuevo el piano y la voz del pregonero.
¡Que nos vamos a la calle! ¡La ciudad está preparada y no le falta un detalle! ¡Qué bonita está Granada! ¡Que comiencen los montajes que acaban de madrugada! ¡Brilla la plata iluminada! ¡Prioste repasando los detalles! ¡Me detengo en los carteles! ¡Y curiosa la mirada te sigue por los portales! ¡Estrenos como llamadas! ¡Los días no son iguales! ¡Cuando llegan las jornadas que soñamos los cofrades! Que nos vamos a la calle, que nos vamos a la calle, se repite en mi conciencia, que este atril ya está de sobra, la cuaresma es la que obra, la divina consecuencia y el calendario zozobra. Revístete de domingo, estrena el alma soñando, que el mundo te está esperando para que pintes de colores el lienzo de tu destino, anuncia con tu camino vestido de nazareno el mensaje siempre lleno del amor que entrega Cristo. Como buenos costaleros, en el paso de la vida presume de solidario. Si te agachas, ese peso lo está llevando tu hermano. Y en una nube en ascenso, que el aroma de tu vida perfume como el incienso y sea la melodía de esa marcha que tú sueñas, partitura que se empeña el día que te rendías. Y como siempre, María, el final de mi palabra se hace tuyo en este día. Cuando mis versos se acaban, resuena la sinfonía de tu pasión consagrada. La divina alegoría de tu muerte derrotada resucita la alegría. Y así lo digo, papá, como tú querías, pregonándole a Granada. Dulce nombre de María, despojado, me despierta, que se abran ya las puertas y que avance la cruz de guía.
El teatro puesto en pie con una larguísima ovación. Lo habían interrumpido hasta en 8 ocasiones, pero ya aquí el teatro estalló de auténtica emoción en este pregón inolvidable que nos ha ofrecido Pepe Spinelli y que anuncia la Semana Santa. Vienen ahí de fondo, oigan, esos bravos. Al término del acto, antes del final, que lo puso la banda municipal, que había actuado también al principio, intervinieron la alcaldesa Marifran Carazo y nuestro arzobispo, el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, al que ya estamos escuchando en esta sintonía de COPE, en esta sintonía de Cruz de Guía.
Excelentísima señora alcaldesa de Granada, dignísimas autoridades presentes en la mesa, consejera de Fomento, teniente general, jefe del MADOC, presidente de la Diputación, presidente de la Audiencia. También un saludo al presentador del pregonero, don Daniel. También quiero hacer un saludo especial al presidente de la Federación, Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, don Armando. También a todos los hermanos mayores de las cofradías y hermandades de Granada presentes y a todos los cofrades. Y especialmente al señor pregonero, don José Espinel. Lo has hecho muy bien, lo has bordado, nos has ayudado. Los que somos mayores, yo he tenido la suerte de conocer todavía pregoneros. Pregoneros en los pueblos. Pregoneros que anuncian. Pregoneros que muestran a la gente de viva voz lo que va a acontecer de grande, de importante. Tú lo has hecho con ese estilo propio. Lo has bordado, ciertamente. Ya te escuché en el pregón de Gloria. Y realmente pones toda esa pasión, al mismo tiempo que ese gusto literario. Y quiero que sean mis palabras, en primer lugar, de agradecimiento. De agradecimiento al pregonero que nos ha hecho revivir de una forma nueva, literaria y sentida, a la par que original y llena de fervor religioso cristiano, nuestra admirable Semana Santa. Gracias de corazón y mi bendición. Este año, queridos amigos, va a ser mi segunda Semana Santa y les aseguro que como pastor de esta querida archidiócesis de Granada no dejo de aprender. Sí, aprender. Dejarme sorprender como un discípulo de la lección de su religiosidad popular, que la Semana Santa, junto con el Corpus Christi y a la devoción a la Virgen de las Angustias, tiene los capítulos más grandiosos y a la vez de recogimiento de interioridad. Hoy, querido pregonero, nos has dado una lección magistral para prepararnos a la Semana Santa. Nos la has anunciado. Estamos en el primer domingo de Cuaresma y qué bien viene este pregón. Y da mejor para lo que pueda decirles el arzobispo que tomar intención de la oración colecta que se repetirá en todas las misas de este día que se celebren en el mundo como petición común y que yo hago mía y os la hago presente. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales de la Cuaresma, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Es también mi petición y les invito a prepararse a la Semana Santa. Estamos en un pregón, viviendo bien esta Cuaresma, ya que esa era para los primeros cristianos y para nosotros lo es también la mejor manera de hacerlo. Y este avanzar en el conocimiento de Cristo tiene unos componentes clásicos: oración, ayuno y limosna, que para nosotros se traducen en meditación de la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Ofrecer lo que nos cuesta, como son las dificultades y sufrimientos. Y hay tantos en la vida. Sobriedad en nuestra vida de cada día y caridad con quienes más lo necesitan. Y todo ello con una activa participación eucarística y mediante la confesión sacramental, prueba de nuestra conversión a Dios. Les aseguro que así han hecho nuestros mayores, de los que hemos heredado nuestra sin par, hermosa y devota Semana Santa de Granada, y que nosotros estamos obligados a imitarles, a mantenerla, a mostrarla en este mundo nuestro, donde Dios a Dios lo deja muchas veces en el olvido. Esto es una prueba, y la Semana Santa lo es, de lo que yo llamo la granadinidad. Es decir, la Granada que se muestra, la Granada que es, la Granada que sale al paso de los días y las horas de la historia, la que se nos muestra con su mejor cara, con la de sus hombres y mujeres que se echan a la calle, sacan sus pasos, muestran sus sentimientos y llevan sus dolores y sus alegrías consigo, y tienen esa confianza y una fe heredada de sus mayores que transmiten a las generaciones nuevas que llegan. Esa mejor manera de vivir para conseguir, como hemos pedido en la oración que les he señalado, los frutos de una conducta digna. la que hoy se necesita como cristianos y ciudadanos, pero con nuestro estilo propio de Granada que este obispo vuestro está aprendiendo. Queridos amigos, muchas gracias por enseñarme lo mejor de Granada, lo mejor de su Semana Santa, que esta que viene me dispongo también como pastor, pero como discípulo, también a aprender de vosotros. Les deseo una buena y fructuosa Semana Santa a todos. Gracias.
Vamos a recoger determinados testimonios que pudimos grabar en la jornada de ayer al término del pregón, por ejemplo, el del presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz.
El miércoles de ceniza, ¿no? Ya sabemos que damos el pistoletazo de salida con nuestra cuaresma, pero el pregón marca un antes y un después. Y bueno, yo creo que este pregón, como todos los que habéis podido escucharlo y visto, de 2024... creo que ha sido apoteósico, si hay que ponerle alguna palabra o reducirle alguna palabra. Creo que la entrega que ha tenido el pregonero, los ingredientes que llevaba su pregón, la fe, la esperanza, la caridad, el sentimiento cofrade que ha derramado, el granadinismo que ha derrochado por las cuatro esquinas, yo creo que a todos nos ha emocionado, a todos nos hemos sentido como cofrades representados en ese pregón. Y yo creo que nuestras hermandades tienen que estar contentas de haber vivido y de haber tenido un pregonero como esto. Se lo he dicho a él, se lo dije el otro día cuando le entregaban las tapas del pregón, le decía que la Federación y la Granada Cofrade estaba orgullosa de haberlo elegido a él. Hoy lo estamos aún más.
El padre José Gabriel Martín es conciliario federación de la Federación de Cofradías y delegado diocesano para hermandades.
Dios guarde y guarde a todo el equipo de Cruz de Guía y gracias por la labor que hacéis desde este vocero cofrade, también decano de la Semana Santa Granadina a través de la onda de COPE.
Muchas gracias. Bueno, la Semana Santa ya pregonada, un pregón muy humano.
Un pregón que ha sido un sueño hecho plegaria, un sueño hecho realidad, con mucho sentimiento cofrade, como ya podemos pulsar y palpar en los comentarios y en la comidilla ya después del pregón, pero que no solo ha tenido sentimiento cofrade, sino que brota de una profunda humanidad de Pepe y sobre todo de su profunda fe y sobre todo la vivencia de su fe y de sus raíces cristianas.
Entre las autoridades civiles presentes en el acto se encontraba Francisco Rodríguez, el presidente de la Diputación.
La verdad es que estamos muy contentos de asistir aquí a esta obra de arte que nos ha transmitido hoy Pepe Espinel y en el que nos hemos quedado todos sorprendidos.
La verdad que bueno, todo el mundo me está diciendo un pregón muy emocional, muy humano.
Sí, ha sacado su parte más íntima, en el que no ha llevado todo a que nos cayera una lágrima, ¿no? Y sobre todo va haciendo esa reflexión en toda la Semana Santa Granadina, desde el domingo de Ramos hasta que finaliza la Semana Santa, haciendo hincapié en la esencia de la Granada actual, la esencia también de la Granada de hace un siglo, en definitiva un pago único.
Y por último, entre los testimonios que recogía Antonio Ortega, nuestro compañero en Cruz de Guía, escuchamos también el del que fuera pregonero, Miguel Luis López Guadalupe.
Pues a mí me ha sorprendido muchísimo porque esperaba un pregón bueno y ha sido tres veces bueno, ¿no? Un gran pregón, muy vibrante, humano, humano, humano y cofrade. Yo creo que se ha vaciado, no ha dejado nada y ha compartido con nosotros pues sus sentimientos y su vivencia más profunda. Y esto no tiene precio y está claro que el auditorio lo ha arropado en todo momento. De modo que
el pregonero y la Federación y la Semana Santa de Granada pueden estar orgullosos.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Dijimos que íbamos a hablar hoy también de costaleros. El cofrade José Ruiz Kiki, que es el más veterano de los costaleros de Granada y joyero de profesión, entrega en los últimos años dos premios. Uno a la mujer cofrade, en esta ocasión, en este 2024, la correspondida en Carla Jiménez. Y el otro se llama el Martillo de Plata. Lo ha recibido Miguel Ángel Roldán, que es el protagonista, junto con Kiki, de esta entrevista que ustedes van a escuchar ahora en esta sintonía COPE aquí en Cruz de Guía. Con enorme emoción estamos grabando esta entrevista, nada más y nada menos que en el Camarín del Rosario. Ya me gustaría a mí poder transmitirles a ustedes con palabras la belleza, la majestuosidad, la emoción de este lugar, de este sitio que dicen algunos es la joya del barroco español. Y aquí mismo se ha celebrado la entrega de uno de los galardones que otorga José Ruiz, conocido como Kiki en el mundo de las cofradías, pues todos los años. En su calidad de joyero hace auténticas maravillas. Y la pasada semana entregaba el premio a la mujer cofrade, lo recibía Encarna Jiménez de Cisneros. Y en este, pues nada más y nada menos que el Martillo de Plata para Miguel Ángel Roldán, con el que comenzamos la entrevista dándole la enhorabuena, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches.
¿Tú eres capataz? Bueno, pues por ejemplo, yo recuerdo el paso del Nazareno, pero ¿ya llevas algún martillo más en tus manos?
Sí, soy el capataz general de la Hermandad del Nazareno, el capataz del paso de misterio de la Santa Cena y el capataz general de la Hermandad de la Soledad Coronada.
Pues no es poco. Ahora vamos con él con más detenimiento. Fíjense si tenemos para hablar. José Ruiz Kiki, que tiene el honor de ser el costalero más antiguo de Granada. Pero, oye, ¿cómo se te ocurre esta idea? Son auténticas maravillas. Joyero, orfebre, no sé cómo definirte.
Bueno, pues joyero. Pues mira, esta maravilla, como tú dices, pues me vino a la cabeza de hacerlo con el capataz y los dos contraguías de la Concha. Pero aquello fue una, como simple anécdota, y porque ese día reuní yo a todos los capataces de las vírgenes, que fue una cosa muy bonita, que es la primera vez que se ha reunido a todos los capataces de las vírgenes, conseguí reunir, y ya viendo que aquello fue un éxito y salió todo tan bien, pues dije yo, voy a seguir, y todos los años le doy el martillo de plata a un capataz del año. Y desde entonces, pues lo estoy haciendo. Este año es el cuarto,
Vamos a recordar los otros tres.
Los otros tres fueron los de la Concha, primero. El segundo fue a
Alberto Ortega,
a Dioni, el tercero, y a Emilio Miguel Ángel.
¿Y los de la Concha por dar los nombres también, después de los que hubiera en ese momento?
No, porque como estoy costalero de allí, yo quise hacerle a ellos como un homenaje. Porque yo se lo hubiera dado nada más que al capataz, pero yo se lo di al capataz y a los dos contraguías.
Al equipo.
Y como aquello salió tan bien, pues seguí haciéndolo y ya está. Y mientras yo pueda, pues seguiré haciéndolo.
¿Cuántos años tienes, si no es mucho preguntar?
72 voy a cumplir.
Miguel Ángel, ¿tú conoces a algún otro costalero de 70 y algo?
No. No, yo creo que ahora mismo Kiki es el costalero en activo más veterano que hay.
Y en activo. Y este año amenaza con volver.
No, es que ya han ensayado.
Dios mío de mi vida. No,
en el primer ensayo me metí debajo del palo.
¿Tú lo has tenido?
No, con él no he trabajado nunca. Hubiera sido un honor, pero ya es suficiente con que saber que él sigue debajo del paso.
Año, si Dios quiere, todavía me veo con fuerza, pienso salir. Que en vez de hacer cinco chicotas, pues si hago dos, pues me conformo con eso. Pero
debajo del avión de la Concepción va a estar.
Eso es así.
Y yo que me sentí orgulloso porque en mi despedida hice dos chicotas con una cuadrilla, con la cuadrilla de los Dolores, pues imagínense ustedes, todo este señor, y era mi despedida. Oye, Miguel Ángel, ¿tú cómo te acercas al mundo del martillo?
Bueno, yo empecé en el año 84, que era hermano de la Hermandad de los Favores, y ese año me acerqué a los ensayos del Palio de la Misericordia, pero como solamente tenía 13 años, pues no pude hacer mucho más con algún ensayo. Y el año siguiente entré en la Hermandad de Jesús Nazareno. En el año 85 fue cuando entré en la Hermandad de Nazareno como costalero.
Kiki, ¿tú comenzaste el primer año que salió la Concha? ¿O cuándo?
Yo estaba, porque la Concha se fundó, el cuerpo costalero de la Concha se fundó de la Peña de Platería.
Sí, señor.
Mi padre estaba en la Peña de Platería, porque aquello era de toreros y cantadores en aquel tiempo.
¿Y tu padre que era torero o cantador?
No, que era aficionado a los toros.
A los toros.
Y me dijo mi padre que iban a hacer un cuerpo costalero en la Concha, que si quería meterme, y me metí. Me tiré allí 4 años. A los 4 años me fui a fundar la Encarnación del Cautivo, que yo soy fundador.
O sea, tú fuiste de los primeros que salió debajo de la Concha.
Bueno, sí, este año, en el año 82.
Ah, 82, ya lleva algún tiempo, sí, el cuerpo.
Y ya salí. Y luego, desde antes de la pandemia, hace 6 años ya, me llamaron que si quería hacer un cuerpo de costaleros veteranos de la Concha. Y hemos vuelto a la Concha, pues, un puñado. Pero claro, tan mayores como yo, ¿no?
Tan mayores como tú, ¿no? Oye, nos has contado cuando te conviertes en costalero, pero de coger el martillo directamente...
No, bueno, directamente no cogí el martillo. Yo no sé si fue sobre el año 89, quizás 90. Chico José Ibáñez me sacó fuera para acompañarlo en su equipo como contraguía, y han sido, pues, muchos años de contraguía. Algunas veces no nos dejaba pasar delante con él para enseñarnos, o sea que han sido años de aprendizaje.
¿Y tu primer martillo así ya en solitario?
Bueno, el primer martillo que toqué fue allí en la Hermandad de Nazareno, y luego, digamos, ya después fue el martillo de la Hermandad de la Santa Cena.
Bueno, pues fíjese usted que dos martillos, y ahora iremos con el de la Soledad, que ese tiene también lo suyo. Hay mucha gente que es cofrade y entiende que porque uno sea capataz con 72, costalero con 72 años, que alguien lleve hasta tres pasos. Alguien que no sea de este mundo, ¿cómo le explicamos esta bendita locura, por ejemplo, de ser cofrade, Kiki?
Hombre, pues yo es que si yo te contara, Jorge, en mi casa yo vivía en Segarra. La zapatería en Segarra, en Reyes Católicos. Mi madre era portera y allí se daban los trajes de penitente.
¿De qué hermandad?
De muchas hermandades, de los Dolores cuando salía con el rescate, sí. De la Santa Cena, daban los trajes, porque había un señor que trabajaba en la fábrica pólvora que le daban todos los trajes de todas las cofradías, cobrando un dinero el hombre. Y yo salía desde niño, porque mi madre estábamos allí, de portero, allí. que salía, por cierto, hasta cobrando, llevando una trompeta.
Pagaban,
en aquel tiempo pagaban por salir de...
¿Qué historias?
Por eso yo, desde niño...
Sí. Oye, ¿y tu caso, de dónde viene esta bendita locura de ser cofrade?
Pues no sé, siempre me ha llamado la atención.
¿Y tienes antecedentes en la familia?
Bueno, mi madre le gustaba mucho y en el barrio de mi abuelo, que eran ferroviarios, se vivía mucho el tema de la hermandad ferroviaria. Y bueno, un poco de ahí, siempre me ha gustado y la verdad que pues siempre mis padres me han acompañado en llevarme a ver la... Antes decíamos las procesiones, ahora decimos las estaciones de penitencia.
Bueno, a mí me gusta decir de las dos maneras, es muy bonito. Sí, y hay quien decía en lugar de procesiones, procesiones.
Procesiones también, correcto.
También,
correcto.
Bueno, pues sí, es la lengua del pueblo y el pueblo siempre lleva razón.
Siempre, siempre, así es.
Oye, ahora hacemos un recorrido por el presente, pero te voy a preguntar algo muy concreto. El martillo de las soledades, San Jerónimo, ¿me has dicho?
Sí.
Menuda responsabilidad, estamos hablando de una hermandad que lleva saliendo al menos ese siglo XVII, ¿no?
Sí.
Y a eso hay que darle una personalidad, una talla de primera. A ser mirado con lupa. ¿Cómo quieres tú que ande la Virgen de la Soledad? A mí se me pone el vello de punta de pensar lo que tiene que ser esa responsabilidad.
Bueno, una responsabilidad muy bonita.
¿Cómo quieres que
mucha responsabilidad? ¿Cómo? Va a andar valiente, desde luego. Va a andar valiente. Vamos a ver venir
¿eso
a la Virgen
decir,
como si caminara.
¿Y qué repertorio musical? Que eso ayuda mucho.
Hombre, repertorio musical muy clásico. Dentro de que hay muchas composiciones fantásticas, más antiguas y menos antiguas, pero que pueden ir perfectamente de acorde con el sentido de la hermandad y de la Virgen.
¿Chicos o chicas llevas debajo?
Chicos y chicas. Hay una cuadrilla femenina y hay otra cuadrilla masculina.
Para que nadie se líe, porque cuando son cuadrillas mixtas quiere decir que una es de hombre y otra es de mujer, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Es que muchas veces me lo han preguntado, ¿qué es eso de una cuadrilla mixta?
Ah, bueno, porque hay una igualada de chicas y otra igualada de chicos, efectivamente.
Bueno, qué bien lo estamos pasando en esta conversación, cuánto estamos aprendiendo, pero vamos a fijarnos en el presente. Kiki, con tu trayectoria enorme, ¿cómo ves la Semana Santa de ahora y la que estamos encauzando, que ya es acercándonos a la mitad del siglo XXI?
Hombre, la Semana Santa ha pillado un ángel en unos años atrás muy buena. No tenemos nada que envidiarle a otras capitales que tengan más pompón, ¿no? Pero la Semana Santa de Granada está en un auge ahora mismo súper. Súper, ha cambiado muchísimo de 10 años para atrás a 10 años hasta ahora.
Oye, ¿y la pandemia ha supuesto un boom después de la pandemia?
Yo creo que sí, hasta incluso en los costaderos.
Sí, porque ha habido muchos chavales que estaban ya con la edad más o menos de poder acercarse a las cuadrillas y ahí tuvieron un impas de 2-3 años, que es cuando luego han podido acercarse y bueno.
¿Tú tienes lista de espera? Es que hablo de algunos que me dicen que tengo lista de espera.
Oye, es que no me gustan las listas de espera.
Pero así que todo el mundo.
Sí, yo prefiero, intento siempre darle hueco a todo el mundo. No me gusta delimitar tanto eso, pero sí es cierto que, bueno, que ha crecido el número de costaleros bastante. Que hay momentos en los que en un palo no puede entrar nadie más. Y bueno, ya no puede hacer otra cosa, nada más que agradecerle y que sí, vuelva hasta en otro momento, si Dios quiere, que entrará.
Que siempre encontrará sitio.
Sí, seguro.
Nos queda el seguir aumentando, que han aumentado algo el número de filas. Pero yo quiero terminar porque no puedo sustraerme a la belleza de donde estamos.
¿Qué vamos a hacer?
Y es que realmente podremos encontrar, pues, no sé, algo que nos llame la atención, pero vosotros conocéis... incluido, porque eso está inspirado mucho en el Palacio de la Alhambra, ¿eh? Este tipo de cúpulas y demás. ¿Conocéis algún lugar en el mundo más bonito que el Salón Central del Camerín del Rosario?
Yo he estado en una pila de camerín de la Virgen del Rosario de toda Andalucía, porque nosotros estamos hermanados. Pues como yo estoy en la cofradía, el archicofradía.
Yo también soy archicofradía.
Pues conozco muchos camerines como este. No hay otro.
Eso es, bueno. Miguel Ángel, esto es que de uno...
Una maravilla.
No os he mirado a la cara durante toda la entrevista con un gesto de mala educación,
claro,
porque no hago más que mirar al cielo.
No, y hay que darles las gracias por permitirnos estar aquí y compartir también este ratito con la Virgen. Es una maravilla, es una maravilla.
Kiki, enhorabuena por estas distinciones. Un abrazo.
Que sea tarde, pero...
Bueno, tengo que decir que también me han puesto una granada. A mí no me gustan mucho las distinciones personales, pero yo lo agradezco en el corazón, en el corazón, porque
de... que yo por la labor que hacéis vosotros todos los medios de comunicación por la Semana Santa, no os merecéis eso, yo creo que os merecéis más.
Lo hacemos como un servicio a la sociedad.
Por eso digo
y
que...
si además nos distinguen, pues muchas gracias. Pues un abrazo.
Hasta muchísimas ahora. Gracias.
Otro asunto que tenemos por aquí. Como viene informando COPE, en los días previos a la cuaresma se ha bendecido una nueva imagen. Se trata de una dolorosa de vestir, Nuestra Señora del Socorro, que es titular de la cofradía de la Consolación, corporación que reside en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Una obra de Ángel Asenjo. El acto de la bendición se celebró en la parroquia de la Magdalena, de Santa María Magdalena, y lo presidió el señor arzobispo. Y este sábado pasado fue trasladada la imagen desde esta parroquia hasta su sede, la parroquia en este caso de Santo Tomás de Villanueva. Esa corporación data del siglo XVII y ha solicitado al arzobispo convertirse en hermandad de penitencia para procesionar en el futuro durante la Semana Santa. Sería la hermandad número 33 de la nómina de la Federación. Y ahora toca hablarles a todos ustedes de música. Este próximo viernes 23 de febrero en el Auditorio Manuel de Falla, a partir de las 8:30, vamos a tener la oportunidad de asistir a un concierto realmente extraordinario en el que las marchas de procesión serán llevadas a una orquesta sinfónica y la orquesta que se va a encargar de ello es la Joven Orquesta del Sur de España, que se conoce, fíjense qué nombre más curioso, como la José, y que está en funcionamiento, si no me falla la memoria, desde el año 2013. Nos acompañan en la jornada de hoy en estos estudios de COPE, de un lado el presidente de la orquesta y de otro el arreglista, y creo que también en cierta manera alma mater de este concierto, que está aquí con nosotros, Jesús Montalbán. Empezamos saludando al señor presidente, que siempre merece un respeto. Víctor Teva, un saludo, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Les tengo que decir a ustedes que Víctor Teva, además de violinista, es filósofo, o sea, de aquellos que se dedican a preguntarse el porqué de las cosas que enseñaban antes, ¿no? Muy bonita la profesión y unida a la música, imagínense ustedes. Vamos a presentar en principio, Víctor, a esta joven orquesta del sur de España, a la José. Conozcámosla más, aunque ya la hemos tenido la oportunidad de escucharla en diferentes ocasiones aquí en Granada, pero para el neófito, cuéntame.
Bueno, pues la Joven Orquesta del Sur de España, a nosotros nos gusta decir que es una gran familia. Al final somos un grupo de músicos jóvenes, no tan jóvenes, que hacemos por lo que más nos gusta, que es disfrutar de la música.
Seguir... Bueno, depende de lo que se entienda por juventud.
Evidentemente, pero bueno, somos jóvenes de espíritu, somos jóvenes de pasión por la música, que es lo importante, ¿no? Y sí, hay gente muy joven, hay gente de 16, 17, 18 años, pero luego hay gente, pues bueno, pues que ya somos un poquito más mayores.
Claro. Un poquito más mayores, ya habiendo superado los 30, calculo más un caso, porque miren, está compuesta, de un lado, por estudiantes ya de los últimos cursos del grado superior, que es como el final, la carrera final de un músico, y también por profesores de conservatorio. En Granada ya habéis estado en alguna ocasión más, ¿no? Y bueno, y creo sí. Que en toda Andalucía Oriental, ¿no?
Sí, sobre todo lo que es Granada, Jaén, Córdoba, son los lugares donde normalmente hemos tocado. Y en Granada, pues en el Auditorio Manuel de Falla ya hemos tocado en un par de ocasiones. Estuvimos con el Orfeón Complutense haciendo el Exequor Meum de Paul McCartney y también en otra ocasión en Año Nuevo junto a la Orquesta Filarmonía de Granada.
La orquesta, esta joven orquesta del sur de España, va a estar dirigida por alguien que tiene un apellido ilustre, Javier Giner, imagino que hijo del gran Aniceto Giner, profesor del Conservatorio de Granada durante mucho tiempo, precisamente de dirección, director, el último que hubo de la banda militar de Granada. Jesús Montalbán es el arreglista. ¿Tú eres músico también de la orquesta o solo arreglista?
No, yo soy arreglista.
Solo arreglista.
Muy buenas también, Jorge. Gracias por estar aquí.
Es un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿cómo se os ocurrió esto? ¿No es la primera vez que se traspasa la música de procesión a una orquesta. Todos recordamos en el año 1992 los trabajos precisamente del gran Antón García Abril, gran músico, gran arreglista, bueno, no necesita ninguna presentación, pero ¿cómo surgió esta iniciativa vuestra?
Bueno, pues esta iniciativa surge de la orquesta. Víctor de eso puede un poco hablar más. La orquesta me contacta, me presenta el...
¿Tú no eres miembro de la orquesta?
Yo no soy miembro de la orquesta. Sería un honor serlo también. La orquesta contacta conmigo, Víctor y su director, Javier Giner, contactan conmigo, me plantean el caso y, bueno, lo estudiamos y demás. Y, bueno, ya accedo a hacerlo. Es verdad que lo hemos hecho en un tiempo...
¿Récord?
Muy...
¿Cuánto?
Muy ajustado. Ellos contactan conmigo y yo no tengo disponibilidad por tema profesional mío. Yo no tengo disponibilidad de ponerme a trabajar hasta el día 24 de enero. Y cuidado que...
De este año.
Yo empecé a hacer los arreglos.
Se ha organizado en un mes. En menos de un mes se ha resuelto.
Y has hecho, pues,
siete arreglos.
Vamos a citar el concierto. Fíjense qué títulos. Por ejemplo, Virgen del Valle, de Gómez Zarzuela. Esta soleada, dame la mano, que estamos ahora oyendo, que es una obra magnífica de Manuel Fondeanta. La vais a interpretar en este orden que yo digo, que es el cronológico.
Sí.
La más antigua es de finales del 19, Virgen del Valle. Pasan los campanilleros, que este año además está de centenario.
Centenario es este año.
Estrella sublime, de López Farfán. Nuestro Padre Jesús, de Cebrián. Cristo de la Lanzada, de Aniceto Giner. Yo digo que siempre una marcha hoy en día imposible, porque esta obra se compuso cuando no era obligatorio que detrás de un paso del Señor fuera una banda de cornetas y tambores y una agrupación. Entonces se hicieron muchas, a los más nuevos les puede parecer extraño, se hicieron muchas obras pues dedicadas a Cristo, a misterios y demás, oración en el huerto, que estaban escritas para banda de música, no para banda de cornetas y tambores. El célebre Palio Blanco, de Miguel Sánchez Ruzafa. Soledad y descendimiento, del siempre añorado Maestro Higuero. Mi amargura, el Hit Parade, si me permiten ese anglicismo, actualmente de la música profesional en toda España. La entrevista completa, que es bastante más intensa, la pueden ustedes seguir en la web de Cope Granada, en el apartado de Cruz de Guía. Nosotros ya nos tenemos que marchar. Aquí concluimos este primer Cruz de Guía de la Cuaresma 2024. En unos instantes llegan las noticias de las 7 en punto a través de toda la cadena COPE. Y para los que nos estén escuchando en los podcasts, pues lo que vaya a suceder ahora, sintonicen la COPE, que es una buena oportunidad para mantenerse al tanto y entretenerse bastante. Gracias por la atención dispensada. El lunes próximo, de nuevo, otro espacio de Cruz de Guía en esta sintonía, más de medio siglo, hablando de nuestras hermandades.
Les hemos ofrecido Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina.